Este episodio es traído a ustedes por InnovaLife. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos Selectos.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, aquí con ustedes como siempre con mi hermano Javier. Y hoy tenemos una invitada bien especial, Verónica Llama, estás con nosotros hoy. Muchas gracias por venir y por aceptar la invitación.
A ustedes, gracias por invitarme y por tenerme el día de hoy.
Yes.
Aquí también.
Y Javi está aquí también. Sí. Recuerden que siempre le decimos que le den aquí like y subscribe y para que nos sigan con GW5. Toda la información sale en pantalla del network. Pero hoy también les presentamos a otro invitado, otro auspicio especial que tenemos que presentarles para hoy, que es Intervalos Fitness Studios. Javi, si estás corto de tiempo para hacer ejercicio, pasa por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, lo escuchaste 15, correcto. Sí. Cada 15 minutos empieza una clase de nuevo. Y no solo eso, la rutina dura solo 45 minutos y cubre el cuerpo completo. Intervalos tiene dos localizaciones. Está en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, estamos en pantalla. Aquí sale la información de Intervalos. Así que muchas gracias a Intervalos por ser parte de la familia aquí de GW5 Sports. Bienvenidos sean. Gente, hoy vamos a entrar a varios temas aquí bien interesantes. Vamos a cubrir el mundo del baloncesto femenino con Vero, que trabaja con las Gigantes de Carolina esta temporada. Y también hay experiencia en con el béisbol, con los Senadores. Pero antes que nada, te queríamos preguntar un poco sobre tu background. Háblanos un poquito de tu experiencia deportiva. Yo sé que eres exatleta, pero como igual nosotros fuimos exatletas y ahora nos dedicamos a otras cosas, cuéntanos un poquito de tu background en los deportes, Vero.
Soy exatleta. Ahora soy atleta recreacional, le llamamos.
As we all.
Porque cuando uno es atleta, uno no deja de ser atleta. Claro. Simplemente hace unas modificaciones en la competitividad. Pero no, jugué fútbol mucho tiempo, uh-huh. Inclusive en universidad. Y pues mi background completo es en tenis. Mi abuela jugaba tenis, así que eso era una pasión familiar. Mi hermano comenzó a jugar tenis como a los 5 años y yo desde los 3 estoy cogiendo una raqueta. No es que sea la mejor, nunca fui de las mejores raquetas, pero sí participé en muchos torneos, en juniors, uh-huh. Team tenis, así que pues tengo ese background de tenis también. Pero donde más me destaqué fue en el fútbol.
Ok, Nitio. Yo sé que te lo dije cuando nos conocimos hace tiempito que tenemos que coger algún día la raqueta y jugar. Javi y yo ya estamos medio quitados, pero tuvimos años de jugar tenis era, sí. Bueno, nosotros, ¿sabes? Teníamos nuestro hermano mayor que jugaba tenis también, papi jugaba tenis en la universidad, nosotros nos criamos en una familia del tenis aquí en Puerto Rico, conocemos todo ese mundo.
Nos encanta, lo vemos todavía.
Hay que cogerle de nuevo el gustito, nos hemos quitado, Javi, ¿qué ha pasado?
No, yo dame un par de stroke ahí calentando para cortar el forehand y we're ready to go.
Yo lo que he hecho es empezar a jugar variaciones del tenis. Entonces, ahora
viene el pickleball y el...
Jugué beach tenis durante la pandemia mucho tiempo, pickleball, ahora estoy tratando de entrar a lo que es pádel, así que pues, yendo a las variaciones de deportes con raquetas para nunca perder ese mozo.
Y yo no nunca lo pierdo. El otro día estábamos hablando con una prima de nosotros que está bien juqueada con el pickleball y ella nos dice, si los cojo en el pickleball les voy a dar una peda. Y nosotros aquí, es que a nosotros no se nos olvida el tenis. No, tú dame una clasecita, dos clases de pickleball y ya va a ser muscle memory y vamos a de seguro saber jugar le tenemos un challenge ahí pendiente con Danieli. Pero háblanos un poco de, todo el mundo tiene sus equipos, su fanatismo, ¿cuáles han sido los tuyos a lo largo de los años? ¿Cuál era tu number one como tu equipo favorito?
Pues mira, mi atleta por siempre será Serena Williams para mí. Uh-huh. Ella más allá de obviamente jugar el deporte que yo crecí en jugando, yo la veo por el lado de lo que yo siempre he tratado de fomentar, que el lado del negocio, como ella ha manejado su imagen, y el lado deportivo. O sea, ella no solamente es posiblemente la mejor atleta femenina, sino que también es yo la considero la mejor atleta, puntos. Uh-huh. Yo entiendo que hay muchos atletas de diferentes deportes que pueden tener ese título, pero cuando hablamos de alguien bien completo, pues yo pienso en Serena Williams. De equipo, ahora mismo yo llevo siguiendo por mucho tiempo la WNBA y pues ahora que está en crecimiento, pues obviamente el fanatismo se pone un poquito más agresivo.
Oh, yeah.
Pero, wow, ahí tengo varias jugadoras que puedo mencionar. Mi equipo de preferencia es Indiana Fever, desde un poquito antes de Caitlin Clark, pero ahora obviamente tenemos a Caitlin Clark, así que no, no me voy a quejar.
La pregunta era, ¿esto es pre o before Caitlin o after Caitlin?
No,
el BC o AC.
Un poquito antes de Caitlin. A mí siempre me ha gustado también irle a los underdogs. O sea, es fácil irle a Nueva York, es fácil irle a Las Vegas.
Con Chicago, tú, con los Bulls.
Soy fanático de los Chicago Bulls, siempre lo he sido. Hello. Y pasamos, después de Michael Jordan, no ha he vuelto a tener fuerte, equipo bueno. Así que créeme que entiendo lo de ser el underdog.
Y con todo y eso, o sea, podemos hablar de Caitlin Clark, seguimos perdiendo, así que no he hecho mucho avance en cuanto a...
Tuvieron un buen run en los playoffs este año, llegaste hasta las semifinales, ¿verdad? Si no me equivoco, y pierden las semifinales, se eliminan, pero bueno, y también vamos a hablar de las Gigantes de Carolina, que también llegaron a semifinales este año, so, mira, tú...
No, este año no, el año pasado.
Este año fue quarterfinals.
Este año fue primera ronda, uh-huh. Caímos ante Manatí. Manatí llegó a finales, así que Manatí, tremendo equipo, no podemos decir lo contrario. Nosotras pues lo dimos todo, pero no se nos dio. Oye, es como yo digo, uno tiene que ir con el saco de ganar y el saco de perder, y nosotros tenemos 18 campeonatos en nuestro cuello.
Así acaba campeón,
no, y hay algo bien interesante del trabajar en deportes. Once you, cuando uno está ya en el lado del negocio del deporte, como tú dices, trabajo por un equipo, uno se tiene que acostumbrar bien rápido a, esto no es como el fanatismo que uno gana todo el tiempo y ya, y puedo seguir al que está ganando este año. Tú tienes que trabajar para tu equipo en las buenas y en las malas, y coger el año que ganaste como el año que acabaste último, y mejorar, y tenemos el primer pick del draft, ahora tenemos ahora que prepararnos para un draft. So, es como el trabajar en los deportes, como que ya aprendes mucho más, uno aprende a perder, uno aprende también a ganar y a perder, es parte de. Bueno, te quería preguntar, vamos a dejar la conversación más adelante, después allá volvemos al baloncesto un poco, pero quiero hablar de Jump Sports. Porque este es el proyecto que tú trabajas como directora de operaciones con Jump. Así que háblanos primero un poco de qué es Jump Sports. Preséntanos lo que es Jump, pero háblanos también de lo que tú estás haciendo con ellos.
Pues como bien mencionaste, yo soy la directora de operaciones de Jump. Llevo desde antes de que se pusiera el primer clavo en el proyecto, así que ya llevo aproximadamente 3 años. Es un proyecto bien bonito que viene a cambiar el deporte en Puerto Rico. Obviamente esto es como Roma no se construye en un día. No podemos pretender que mañana las puertas abran y tengamos, tú sabes,
el rendering.
El rendering que ya está casi idéntico a eso si se dan la vuelta por allí. Jump es lo que era el Colegio La Merced en Atorrey. Uh-huh. Se adquirió el colegio en el 2019, si no me equivoco. Y entonces, pues, en la adquisición, en lo que llegaban los permisos, pues estuvimos un año en esa fase de adquisición hasta que por fin pues ya podemos empezar a construir. El proyecto ha tomado más tiempo de lo esperado. Sí. Yo sé que hay mucha gente ansiosa, mucha gente loca porque el proyecto abra sus puertas, pero pues como todo lo estamos tratando de hacer bien, lo estamos tratando de conceptualizar de una manera que realmente venga a tener un impacto en el desarrollo deportivo del país. Y pues eso conlleva estructuras, tiempo, planificación. Para más decirte, en construcción nada más, en lo que es plomería y electricidad, se tuvo que prácticamente rehacer completo y eso tomó un año. Y esos son detalles que a nivel público no se conoce todavía.
Chacho, todo el mundo nada más ve el final product. Ya estamos ready. ¿Cuándo va a abrir mañana? Perfect. No ven que
proyecto de construcción.
Es un labor increíble.
Siempre hay delay, siempre.
Claro.
Y que están como segmentados. Uno tiene que construir canchas de baloncesto. Después tienes que construir lo que es el área que va a ser. Van a ser un restaurante ahí. Van a tener un patio en el área de afuera también, que va a tener canchas afuera, ¿verdad? De soccer. Van a tener entonces arriba. Tienes segmentos. Es un complejo completo y grande. Requiere mucho tiempo.
Para más decirle, este concepto prácticamente se originó desde el 2014, cuidado sí un poco antes, por uno de los socios fundadores, Rick Newman. La idea principal era coger uno de los hangares que está en Viejo San Juan, en el área de Viejo San Juan, y convertirlo en una cancha de baloncesto indoor donde pues las federaciones pudiesen practicar sin, sin ningún tipo de interrupción. Pues una cosa lleva a la otra, con el tiempo, las épocas, todo cambia hasta que se da la oportunidad de adquirir el Colegio de la Merced. Cuando se adquiere el Colegio de la Merced, de repente tienen 5 cuerdas de terreno. ¿Y ahora qué hacemos?
Ahora tienes terreno
de más.
De más.
Tenemos terreno, estructura, gana, ambición. Así que ya ahí pues entro yo a lo que es el proyecto y pues vamos formulando lo que ya es una idea que está casi prehecha. Y entonces nos vamos dando cuenta que en este espacio podemos hacer esto. Exacto. En este espacio podemos hacer esto. Y como yo le digo a todo el mundo, hay una particularidad de que ha llegado mucha gente al proyecto, tanto suplidores como visitantes que llegan inesperadamente porque estudiaron en la Merced y quieren ver lo que está pasando con el colegio, amistades, bueno, de todo.
Tuve la oportunidad de hacer un tour. Yo fui con Javi, déjame decirte, wow, tuve la oportunidad de verlo. Nice. Bueno, cuando está todavía bajo construcción y, como te digo, una palabra, wow. Lo que va a hacer esto, porque era caminar con Vero y decirte, aquí va esto, aquí vamos a hacer esto, aquí viene esto, y yo, estoy viendo esto, es como un IMG Academy de estos, tú sabes, nivel Grandes Ligas.
Es céntrico,
el mismo, ahí mismo,
¿verdad? Y bien como céntrico, sí, en el medio de Atorrey, tú sabes.
De Fajardo a Jump, prácticamente no cogen ni un semáforo.
Sí.
O sea, así de céntrico.
Buen selling time. Buena
66. Buena 66, estás ahí en 15 minutitos.
Pero sí, o sea, básicamente, y esas visitas que han pasado a través de los años desde que pues ya adquirieron el colegio, ha sido particular porque han surgido ideas de ahí y hemos visto las necesidades tanto de padres como de exatletas, como de atletas profesionales que están activos. Y pues eso ha ayudado a que la idea se haya ido desarrollando poco a poco hasta lo que es hoy día, que ya, gracias a Dios, terminamos ya la fase de ideas. Y estamos en la fase de
implementar. No más ideas. Vamos a implementar ya. Porque es que uno se puede quedar estancado en la fase de ideas.
Sí, es verdad.
¿Sabes? El mismo hablar de hasta como montar un GW5 Sports. Javi, ¿podemos quedarnos haciendo ideas toda la vida o vamos a empezar? Sí. Ok, vamos a empezar. Y cuando uno ya está listo, que tú sabes que lo que tú quieres hacer y te tira, de ahí entonces
ahí sale.
Ya empiezan a salir las cosas y esto, vas a ver, esto va a quedar súper, súper nítido.
Esto es un concepto que está pensado realmente, o sea, volvemos, estamos hablando desde el 2014 que ha evolucionado la idea y estamos hablando de personas que ahora mismo tienen hijos de 5 o 6 años que están pasando las necesidades, las vicisitudes del desarrollo deportivo y han ido implementando este concepto de hay algo bien importante de lo que carece el país y es literalmente el desarrollo de destrezas básicas. Y cuando hablamos de destrezas básicas son fundamentos como correr, brincar, pasar un balón, driblar el balón en el caso de baloncesto, cómo tirar el balón, cómo hacer un swing. Es impresionante porque estamos acostumbrados culturalmente a coger el niño y meterlo en un club y el club lo va a enseñar y es normal porque es algo que culturalmente ha sido aceptado a participar en eventos deportivos, donde pues juegas con este equipo, cuando ya no estás con este equipo juegas con el otro, pero estamos jugando para un torneo, estamos practicando para jugar ese torneo. No estamos practicando para que tú te conviertas en el mejor atleta del país. Y entonces pues, eso es un poco la necesidad que viene a atender Jump, que es trabajar el desarrollo deportivo. Es bien importante resaltar, Jump no viene a ser otro club. Nosotros no queremos competir con los clubes ya existentes. Yo creo que hay suficientes de eso ya. Es simplemente ser ese complemento de esos clubes para poder fomentar más atletas del país.
Sí, o sea, mira, me tienes el perfect segue a la conversación y quiero traer a Javi también para que me hable un poco de esto, que es el tú como padre de dos jóvenes teenagers, uno que es más béisbol, otro más baloncesto, hemos hablado de ellos aquí ya antes. ¿Cómo tú ves el lado de ese, bueno, uno, la importancia del desarrollo de estos muchachos en estos clubes y donde ellos juegan, pero cómo tú ves las condiciones de las facilidades y el cómo ellos, cómo ha sido ese upbringing deportivo de tu hijo?
Pues viendo en el béisbol, empezando por Pipe, entra en Roosevelt, ¿verdad? Que es tremendo club, desarrollan, entran niños desde los 5 años, si no me equivoco, cogen. Pero es lo que estaba diciendo Vera ahora mismo, es como que tiene muchos niños a la misma vez, te metido en el parque, unos atrás, unos acá, que están fomentando jugar en equipo y todo, tremendo, me encanta, pero no está ese tiempo, vamos a decirlo así, para como que personal attention del niño. O sea, como que, so, y entonces el que van un poquito mejorcito pasa al equipo mayor, el mejor, por decirlo así, y los que no, pues se quedaron atrás en desarrollo. Y es como que no hay ese extra time para meterle al niño que en verdad tiene que desarrollar. Pero la experiencia es bien buena, honestamente, tengo que decir. Ha sido people encantado. Pero me encantaría un sitio como que pueda pulirle un poquito más esas destrezas.
Sí, desde aquí no te preocupes por ganar o perder y estar como parte del equipo. Y soy el starting shortstop y voy primer bate. Simplemente ven a Jump, usando a Jump de ejemplo, y vamos a enseñarte from scratch tus destrezas. Vas a practicar, vas a tener un complejo donde vas a tener entrenadores que te van enseñando destrezas. Sí. Pues si eres baloncesto y quieres mejorar tu Jump, trabaja con nuestro coach que te va a ayudar a tirar. Y no te preocupes por meter 20 en el juego del sábado.
Algo que me gusta escuchar es que puedan también ver distintos deportes a la misma vez, si es posible. Porque si yo lo llevo a rugby, tengo que practicar dos veces o tres veces en semana el deporte que está, me limita ya el tiempo de poder entonces llevarlo para otro lado a hacer otra cosa. Y eso es un sitio que pueda tener como que variedad, donde un día es una cosa, otro día es otra cosa. Eso es una buena opción para niños que vayan viendo qué es bueno, qué le gusta.
A mí me gustó algo que dijo Vero, que tú dijiste la palabra cultural. Es cultural. Yo siento como nosotros siempre hemos jugado los deportes aquí, porque aquí todos fuimos atletas de temprana edad.
Hacíamos tres, cuatro cosas diferentes.
Cuatro deportes a la vez. Sí. Íbamos a un training de tenis por la tarde, después teníamos práctica de béisbol por la noche. Béisbol. Después se acababa la temporada de béisbol, empezaba la de básquet. En la escuela estábamos jugando soccer y voleibol también en adición. So, era como esta idea de que uno más o menos se metía en todo. Y ahora yo siento que hay como más un escoge tu deporte desde temprana edad y ese va a ser el que tú haces. Pues yo quisiera volver a los tiempos que un joven puede hacer cinco deportes, cuatro deportes, y si después decide quedarse con uno más en sus teenage years, cuando llegue a ser un poco mayor, él se quiere concentrar en tenis nada más o se quiere concentrar en baloncesto, tremendo. Pero yo pienso que de esa edad temprana, si quiere empezar los deportes a los 7, 8 años, haga un poquito de todo.
Eso es un error.
Sí, prueba todo.
Y eso está probado, ¿verdad? Por expertos, psicólogos deportivos, que el niño, para el mejor desarrollo del niño, debe jugar varios deportes antes de los 13 años. Okay. No debes obligarlo a jugar un deporte específico a los 5, 6, 7 años, porque no desarrolla las destrezas comunes de trabajo en equipo, de destrezas motoras. Todos los deportes tienen su particularidad.
Claro.
Y tú no vas a jugar baloncesto de la misma manera que juegas fútbol.
Muchacho.
Y viceversa, y inclusive voleibol, que es un deporte que a lo mejor no usan los pies, usan las manos como en el baloncesto, pero igual.
Nosotros éramos de las manos, no de los pies. A mí tú nos ponías a jugar soccer.
Los pies son bien importantes.
El fútbol malísimo, pero la que tú me enseñabas, mira, esto es una raqueta, esto es una bola, tírala, cógela. Chacho, eso no salía fácil.
La coordinación.
Pero era porque la destreza era más de manos que pies, tú sabes. Pero por eso, qué bueno que nos criamos en unos tiempos que uno podía de verdad tratar un poquito de todo, y ahí es que uno de verdad sacaba el gusto, te gustaban los deportes en overall, y después si eras bueno en uno, pues te quedas con ese. Sí,
a mí me gusta ver a los nenes, les encanta jugar, les encanta estar en equipo, y me encantaría que, ¿verdad?, puedan desarrollar a lo máximo sus habilidades. Eso es la meta, ¿verdad?
Y es que también estamos, o sea, tú lo dijiste con los clubes y los torneos y todas estas cosas que hay hoy en día, hay como una presión en el, pues, y lo veo con Pipe y Pablo a veces hablando de sus juegos de béisbol. Ah, mano, me poncheo, no metí el triple. Es como tienen esa oportunidad para jugar en el torneo del buzzer beater o un torneo AAU en Estados Unidos, esto que está bien pegado también. Y es como sienten esta presión para ganar con su equipo, que no se preocupen por eso a los 10 años, jóvenes, a los 11, 12 años. La idea es desarrollarla, de simplemente como jugar, y esa presión de tener que ganar y perder a tan temprana edad no es saludable para ninguno. Y nada, eso tú sabes. Te quería preguntar también, Javi, porque yo sé que íbamos a hablar un poco de estos torneos que hay en Puerto Rico. Un ejemplo perfecto, que fuimos a ver a Pablo jugar baloncesto, pusimos una imagen ahí del jugando en el centro de convenciones. Hay estos torneos grandes ahora que los jóvenes van a jugar. ¿Qué crees de estos torneos? ¿Qué ha sido tu experiencia en estos torneos con los jóvenes?
Hablamos de eso, ¿verdad? Ahorita, como que le ponen una presión, siento que a los padres, en eso de para que el nene pueda participar, que pues lo vi fuerte, en verdad, porque el nene no le incluye acceso ni un padre, ni un guardián, ni nada. El nene está ahí, tú tienes que pagar la entrada cada día.
Es caro.
Juegan una semana entera todos los días. Si tú quieres entrar, tienes que pagar lo que consuman, tienes que pagar el parking en el centro de convención, es carísimo. Está fuerte, en verdad, la situación para llevar a los niños, un sacrificio en esos torneos que hay que hacer.
Y en las ligas de Pipe, por ejemplo, que tú me has dicho, algo que tú me has mencionado que siempre me es curioso, curioso es porque a veces si tú viajas a la isla, porque tú has viajado a la isla para un torneo de béisbol, para un torneo de básquet, las facilidades a veces son hasta mejor fuera del área metro.
Se ve el cariño, en verdad, en los parques de béisbol lo he notado, porque, ¿verdad?, los municipios le meten, como que ahí el cariño tú lo ves por el deporte, por los grupos que tienen los niños con los uniformes y todo, el parque bien mantenido, los bleachers, el kiosco, y eso me gusta verlo, lo he visto, o sea, es como que, y es como que sorprendente a veces que uno va para otro lado y piensa como que, diablo, ¿qué estamos haciendo acá?, que nos estamos quedando atrás. Así que me gusta ver eso, en verdad.
Sí, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en allá. Yo iba para Williamsport todos los años para el Little League World Series. Y el ver la facilidad de chacho de primera, pero ver los nenes bien envueltos. Los nenes eran como, algunos llegaban a donde tía hasta como con media training. O sea, ellos llegaban a saber hacer una entrevista con unos uniformes, el bate más nuevo, las guantillas más nuevas, todo. Y yo, toda esta industria es un negocio, gente, y esto se ve.
El sueño es ser profesional, en verdad.
Sí, tú sabes.
Le meten ese sueño.
Y ahí es que tú dices, es como una mezcla de la presión de los padres también que le ponen a los nenes, pero los mismos padres ahora tienen una presión económica de tener que sustain este tipo de viajar, de torneo a torneo. Sí, tú sabes, yo quisiera que volvamos a esos roots de que, mira, el deporte es para divertirse. Especialmente de jóvenes de estas edades pequeños. Y
digo, no me molesta, hablamos de esto ahorita, pero lo mencionó que, oye, estás compitiendo, tú quieres desarrollarlo a los niños a lo máximo, ¿verdad? Como que estamos buscando, ¿verdad?, como ese próximo nivel. Pero entonces algo que mencionó ahorita, que es como que sí me hubiera gustado que me hablaran más claro, donde yo pensé que era algo que como participación de los niños y no lo vi tanto así, era como que bien la competencia.
Hay que ganar.
Y como que el grado del nivel del equipo de mi nene, no lo sentí que era para haber estado en ese torneo, honestamente.
Okay.
Pero algo que sea así, top, los que ya vieron que durante el año son los mejores equipos, mételos en un torneo así al final del año y dale, tremendo, me encanta la idea. Y pues si hay que pagar lo que haya que pagar, porque pues los recursos, lo que es el venue y todo, pues lo entiendo. Pero para como que me sentí que como que el club me dijo, métanlo en este torneo y como que, dale, ok, él quiere jugar, pero de verdad era como que, diablo, esto era una semana entera aquí, todos los días, juego tras juego, pagando, o sea, como que uno trabaja, como que,
¿Cómo sacamos el tiempo?
Tiempo, no me incluyes una entrada ni un descuento para yo ver a entrar ahí con mi nene.
No, de verdad que los padres son los real heroes a veces aquí también en el llevar y traer a los nenes. Y si tienes múltiples hijos, como en nuestro caso, que éramos tres hermanos yendo para de torneo a torneo.
Ahí
y
nos después damos cuenta de los sacrificios que hicieron nuestros padres.
Pero eso iba a decir, o sea, varias cositas aquí a tocar. Número uno, acabas de dar en el clavo. O sea, el problema no es el torneo, es el club. El club no hace la ¿verdad?, la diferenciación entre qué equipos llevar y qué no, sabiendo y entendiendo la capacidad de sus jugadores. Eso por un lado. Por el otro lado, la parte de los padres, pues, es bien sacrificado. Nadie ha dicho que todos los atletas profesionales que existen, lo primero que dan gracias es a sus papás, porque el sacrificio que conlleva estar en esa posición es bien fuerte y es lo mismo que cualquier trabajo. Cuando tú quieres llegar a ser el jefe, el líder de tu organización, de tu compañía, tienes que trabajar y tienes que sacrificarte y tienes que ¿verdad? El tiempo es limitado. Lo mismo pasa con el deporte. O sea, al final del día, sí, nosotros nos disfrutamos del deporte, obviamente, a nivel recreacional, a nivel de fanático, pero para llegar a un nivel donde tú puedas cobrar del deporte y puedas ser uno de los mejores, tienes que sacrificar muchas cosas y hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso.
Eso es verdad.
No, y sabes, para mí es bien cool ver, no sé, yo no sé usted, a mí siempre me ha encantado ver esa imagen en un juego de béisbol o algo, cuando es el primer juego de un muchacho y da su primer
toda la familia.
Y enseñan a toda la familia a sentar en el público. Sí. Ellos han vivido este journey de ese muchacho desde los 5 años a llegar a las Grandes Ligas. El papá, la mamá, el hermano, el tío, la tía, el abuelo, todo el mundo ha estado en ese ride.
En MLB se ve eso muy bien, siento que más que en los demás, como que en MLB tienen a 20 personas.
Pero todo torneo de tenis tiene la familia, el family sports, siempre al lado. Es como, yo siento que el punto es que entiendan que la familia es tan parte de toda esa travesía que ha llevado ese atleta, como el mismo atleta que ha llegado.
Tiene al papá Shelton, el papá está con él.
Sí, o sea.
Claro, oye, mira, te voy a poner el ejemplo más reciente que te puedo mencionar. Ahora mismo, yo sé que vamos a tocar este tema un poquito más adelante, pero los atletas de la selección del 3x3 están ahora mismo, estamos hablando de esta semana, que es Acción de Gracias en México. Sin ningún tipo de familia, sin están entre ellos. Y entonces, pues, esos son los sacrificios que nadie ve. porque los vemos, los aplaudimos, son los héroes del país. Uh-huh. Y si ganan medallas, aún más. Pero no vemos todo el sacrificio que conlleva estar allí sin tu familia, yeah, sin pasar tiempo de calidad, sin el tiempo libre de poder dedicarle eso a tus hijos, a tu hermano, a tu mamá. Y son cosas que, pues, son cosas que se escogen porque quieren llegar a ese nivel y esa es su pasión.
Mano, me gusta que Jump Sports tiene a la persona correcta ahí. Porque entiendes, que entiendes lo que es ser la vida de un atleta, lo que estas personas, el sacrificio que hacen. Por algo ustedes entonces le van a dar eso, los recursos perfectos para que ellos puedan crear, tú sabes, montar sus carreras, tú sabes. Y mira, uno tiene a veces, como decimos, un atleta se retira a los 30 y pico, 40 años. So, tú tienes a veces esos 10 o 15 años para maximizar, yep, tu oportunidad de hacer lo máximo de tu carrera. Métele ahora el tiempo para después descansar y o hacer otros trabajos y otras cosas o crear tu propia familia algún día. A lo mejor no lo pueden hacer ahora mismo, pero lo hacen después. Son sacrificios y mira.
Quería decir rápido que ayer estaba haciendo las instrucciones de Coach Henry de Pipe de los Tiburones. Fuimos a practicar a Bucapla por la tarde. En la semana libre, estamos todo el mundo libre, pero yo practiquen, no se queden en la casa sentados.
Ah, muy bien.
Henry, estábamos practicando ayer.
Ah, mira, Coach Henry se llevó el shout out. Gracias a Coach Henry. Vamos a brincar rapidito porque yo quiero también hablar un poco de lo que es el lado, dejando al lado John por ahora. Vero, quiero que nos hables también de tus experiencias trabajando con las ligas aquí locales, porque trabajaste este año con las Gigantes de Carolina, en el pasado también trabajaste con los Senadores de San Juan del béisbol. ¿Qué tal tu experiencia? Enséñanos danos un peek al behind the curtain de cómo es trabajar en este mundo.
Pues mira, yo creo que no es ningún secreto establecer que las ligas puertorriqueñas pues tienen sus traspiés. Yo trabajé con los Senadores de San Juan el año pasado, que fue el primer año de regreso luego de 10 años inactivo. Uh-huh. Pero vengo ya años anteriores, casi 10 años aproximadamente, trabajando con Roberto Alomar en su proyecto RA12, que de hecho un proyecto de desarrollo igualmente. Sí, este proyecto tiene una historia bien, bien bonita.
Cool.
Y comienza desde tocar los 78 municipios de Puerto Rico a través de unas clínicas de desarrollo para niños de edades pequeñas. Estamos hablando de 5, 6, 7, 8 años de edad. Para darle la oportunidad a las comunidades desventajadas de tener una clínica gratuita con coaches que trae Roberto Alomar y con Roberto Alomar en el parque.
Yep.
Eso evoluciona un poco más a nosotros entender las necesidades que había dentro de darle la oportunidad a peloteros boricua,
uh-huh,
a tener oportunidades en universidades de Estados Unidos con becas y participar de la Liga Invernal igualmente y Grandes Ligas. Uh-huh. Entonces, pues aquí es que se empieza a desarrollar un poco lo que es el concepto de RA12. Pero antes de ser RA12 era PR12, se llamaba. Y Alomar lo que hizo fue unió un grupo de 150 peloteros boricua.
Okay.
De diferentes partes de Puerto Rico.
Entonces se siente como si hay un tryout así como...
Se hicieron.
Hizo un tryout y los mejores 25, vamos, para ti. Ese es el
roster. Se hizo un tryout, wow, en las cuatro, o sea, el norte, sur, este, oeste de Puerto Rico. Y se seleccionaron los mejores 150 peloteros de esas comunidades. Se acuartelaron todas en un hotel.
Wow.
Y se hizo un torneo de una semana, entre todos, dividido por colores, en el Irán Bithorn, en el estadio Irán Bithorn. Wow. Porque su propósito era darle la oportunidad a estos peloteros de ver lo que se siente ser un jugador de Grandes Ligas y tener esa experiencia donde te acuartelan, donde te dan comida, donde te llevan a un estadio de Grandes Ligas, uh-huh, y participar. Y a raíz de eso nos dimos cuenta que hay mucho talento en Puerto Rico.
Chacho.
Lo que no hay son oportunidades. Y ahí se desarrolla lo que fue RA12, que fue el equipo que entró al Invernal, que al principio todo el mundo dijo que venía a dañar la liga porque era un proyecto de desarrollo.
Ay, Dios mío.
Cinco años después...
Totalmente lo opuesto, exacto. Esta es la forma que la liga crece. La liga...
Oye, para ser justa, se entiende. Porque pues cuando tú tienes una liga bien competitiva y de repente vienen estos chamaquitos, por así decirlo,
sí, exacto,
que están empezando, que no tienen esa competitividad profesional donde cuando tienes que apretar, aprietas, uh-huh, que están empezando a adquirir ese tipo de presión, es fácil decir que dañaron la liga. Pero cinco años después, el proyecto se convierte en los Senadores de San Juan después de 10 años inactivos,
claro,
y llega a la final. Llegaron subcampeones en su primer año. Entonces, ahí de repente pasaron de ser los nenes de Alomar que vinieron a dañar la liga a, wow, espérate, el proyecto está funcionando.
Sí.
Y ha sido súper maravilloso verlo crecer. Y es un proyecto que, como te dije, lleva 10 años en desarrollo. Y por eso es que yo tengo bien presente esa parte de desarrollo deportivo, porque lo he vivido y lo he visto. Y gracias, se me ha dado la oportunidad, gracias a Dios y gracias a Roberto Lomar, de poder estar en el field y decir, wow, o sea, aquí hay talento. Y se ve el resultado si le dedicas tiempo y le dedicas dinero, porque es la realidad.
Sí. Y lo dijiste con la palabra dinero. El tener un... hay veces que, mira, mano, el tú... Son inversiones, especialmente en la liga de béisbol aquí, más que en la de... ¿Sabes? El tú traer a un Roberto Alomar, una figura así, que viene también a apoyar el equipo, no solo con su nombre, pero con su bolsillo. Es como un apoyo que también uno siente que hay un vaqueo de, mira, tenemos un dueño y tenemos aquí las personas correctas para correr esto... Y que no sea un proyecto de unos dos añitos y lo dejamos al lado. Esto es un plan de 10 años, de verdad crecer esta franquicia, traerla para atrás a los tiempos que eran el Golden Age ese de los 90, 80.
Nosotros llegamos, parte de la liga ya
Nosotros llegamos a Vieques y Culebra, que normalmente son municipios que nadie llega porque pues hay que ir en ferry, las necesidades que hay. Se llegó a Vieques y Culebra, inclusive RA12 y Senadores tuvieron jugadores de Vieques. Son cositas que se van desarrollando que tú dices, wow, o sea, el talento está, lo que hace falta es la oportunidad.
Sí, o sea, y yo entiendo también el miedo de a expandir estas ligas a veces. Es como, de seguro hasta piensen en los tiempos que la misma MLB o NBA, las ligas profesionales de Estados Unidos. Esos primeros años de unos Colorado Rockies fueron fuertes, hermano. Sí. Acababan en último lugar o qué sé yo qué, pero sabiendo que es un proyecto de... Yeah. Mira como los Marlins de Florida, cuando ellos eran un equipo de expansión y ganaron un World Series en sus primeros años.
Quería preguntar, como que ahora que ya están como senadores en la liga, ahora entonces aplica lo mismo de refuerzo y todo el mundo, como todos los demás.
Sí, claro.
Ya está como otro equipo normal de la liga. O sea,
con RA12 también aplicaba porque se regía bajo las reglas de lo que es la liga invernal, Roberto Clemente. Pero el propósito no era ganar. Nunca fue ganar. El propósito fue desarrollar estos jugadores que estaban en los distintos equipos, en Carolina, en Santurce, en Mayagüez, en Ponce.
Sin playing time,
traerlo y decir, oye, el nene es bueno, lo que pasa es que le tienes que dar el playing time para que se desarrolle.
O que juegan en la AA, por ejemplo. Personas que juegan en una liga AA, que a lo mejor se les han cerrado las puertas a jugar en un Mayagüez o en un Ponce. Sí, entonces tienen que irse a un... Mira, ¿dónde yo puedo? ¿Dónde están mis oportunidades para yo llegar a las grandes ligas? Tú sabes. Y mira, qué bueno que se abre un equipo.
Y si mirabas las estadísticas, es bien interesante porque si mirabas las estadísticas, por lo menos de los últimos 2 años, de RA12, cuando RA12 estuvo activo, líder en bateo de RA12. Lanzador, el mejor lanzador de la liga, RA12.
Qué cool.
El más base robada, RA12. O sea, eran... Por ejemplo, Rubén Castro, que está dando mucho de qué hablar con Santurce.
Ahora firmó, se lo llevaron a Santurce como free agent, entonces. Se va.
Siempre fue de Santurce, pero se desarrolló en RA12.
Ah, wow, ok.
O sea, hay muchos jugadores que salen de RA12 que ahora están dando de qué hablar en sus equipos, pero fue porque le dieron esa oportunidad de decir, oye, yo estoy aquí... Yo sé jugar.
Los Marlins, cuando pasan para los Yankees, con el
fan. Sí, pero mira, exacto. Que como fanático de los Yankees, a veces como que yo quisiera que tengan un poco esa mentalidad de desarrollo.
Te lo dice todo el tiempo. Sí, se le molesta que...
Denle break al chamaco de AAA, AA, en vez de pagarle 30 millones a otro que tiene 38 años y ya está gastado. Con todo respeto a ese jugador, quien sea. Vamos a tirar nombres. Pero es lo que digo, mira, a veces te sale más... ganas más si le das break al jovencito que tiene hambre por jugar.
Aplican todos los deportes.
Sí,
oye, como todo, es un riesgo. O sea, no se hace el equipo sabiendo las repercusiones que puede haber dándole oportunidades a los jovencitos. Pero funcionó. Hay y veces, se probó.
Tienes que estar dispuesto a coger el cantazo de que, mira, va a tomar tiempo esos 2 o 3 añitos en lo que de verdad le cogen el ritmo, pero después el reward puede ser hasta más grande.
No hay mayor satisfacción que tú ir de un estadio como el Irán Bithorn, que aguanta aproximadamente 18.000 personas, y llenarlo, y solamente tener 100 fanáticos en las gradas, 100 fanáticos que eran familiares de los jugadores, a de repente tú estar en una semifinal contra Santurce y meter 10.000, 11.000, 12.000 personas, es impresionante, pero tuvimos que pasarla mal, como quien dice, para poder ver el fruto. Y yo creo que el subcampeonato nos supo más a oro que cualquier otra cosa.
Si no me equivoco, me corrige, como que al principio no había como ni un uniforme, ¿verdad que no? Era como que como que el uniforme era RA12, pero como que no era como lo que es ahora, cuando tú ves senadores y ves el
pinstripe. Bueno, porque ya tenían la marca.
Claro, lo que pasa es que RA12 era un concepto que se desarrolló hacia ser un equipo. ¿Verdad? Tenía su propio logo, pero era un concepto, no era un equipo. Entonces, senadores ya es una marca establecida. Y lo que se hizo fue darle como un toquecito de estético a lo que ya existía y decir, pues lo que funcionaba en los 90, ahora lo vamos a adaptar
El retro 2020. Siempre está en style, traerlo de los 90s para atrás. Sí, está de moda, ¿verdad? Me encanta que es más juego para el fanático en el Bison, porque ahora tiene dos equipos. Así que durante toda la semana juego casi todos los días.
Pero siempre han habido equipos porque el home base de RA12 era el Irán Bison. Lo que pasa es que obviamente ahora está el concepto de están mis dos equipos. Y mucha gente que era de Santurce regresó a los senadores porque... Desde chiquito eran senadores y nos, mira, ese primer año de senadores nos traían senadores para los 90. Hacía como unas tarjetas de niños para que los niños entraran gratis. Los abonados que hoy día tienen 70, 60 años, traían las tarjetas y nos decían, mira, yo soy fanático senador desde... Y era una cosa bien impresionante y es bien bonito ver cómo ha evolucionado eso por ese lado. Así que regresando un poco al tema de las ligas profesionales en Puerto Rico, pues, como todos, son un challenge. Aquí hace falta una inyección de capital bien significativa en todas las ligas, que ahora lo que estamos viendo en el BCN regular, en el de hombre.
Sí.
Digo, el BCNF también es regular. Debo decir el BCN de hombre. Que, pues, con la inyección que le está dando la liga al BCN, la inyección que están dando los equipos, pues hemos visto un crecimiento exponencial dentro de los jugadores que están viniendo a jugar la liga, dentro de la competitividad de la liga y dentro de lo que ves tú como fanático cuando llegas al juego, que eso es bien importante y eso es algo que la gente da por sentado.
La experiencia se está vendiendo también en las gradas como el terreno, tú sabes. La experiencia está súper buena all over, tú sabes. Y te lo digo como, o sea, que vamos mucho a los juegos de BCN. Tuve la oportunidad de ir esta temporada a varios juegos de las gigantes del BCN femenino, que es el perfect segue y también para que me hables un poco de las gigantes esta temporada, pero también esa comparación de la inversión que se ve en el baloncesto masculino contra el femenino, el deporte masculino contra el femenino, ¿dónde está en cuanto a la inversión, el apoyo que tú ves en el producto?
Bueno, como te mencioné, hay una diferencia bien grande, que las dos son BCN y solamente a una le añades la F de femenino. Las ligas corren un poquito separadas, por así decirlo. Hay una diferencia bien grande y es que el BCN, la misma liga, inyecta capital en lo que es la liga. Y eso pues ayuda bastante porque pues trae el dinero para que los equipos puedan hacer sus respectivos roles de traer a sus jugadores. Cada equipo pues ya tiene un plan completo de estructural de P&L, que entonces pueden jugar con la cantidad de jugadores, con los contratos. En el caso del femenino, se complica un poco porque pues, es una liga que todavía no tiene ese attendance record que se espera, aunque este año fue súper distinto, pero
muchísimo mejor.
Es bien importante recalcar que el BCNF se está moviendo de la misma manera que la WNBA, en el sentido de que en la WNBA pasaba lo mismo. La liga no invertía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron los equipos? Pues yo, como por ejemplo, Nueva York, es un equipo que está valorado en $500 mil millones.
Y que si tú vas a buscar taquillas para ir a un juego del Liberty, porque lo hizo la última vez que estuve en Nueva York, gente, es un producto bueno, es que las taquillas son a precios caros, es precio de Nueva York, ¿sabes? Están vendiéndose muy bien, o sea, y se nota la promoción y todo que tienen en la ciudad, increíble, o sea, billboards y cosas, excelente.
Pero eso pasa un poco desde el equipo, desde adentro del equipo. Entonces, ¿qué obligó eso a que la liga dijera, espérate, si yo no me ajusto a lo que está haciendo cada equipo, no voy a fomentar el deporte, no voy a fomentar la liga, no voy a fomentar el viewership? Y entonces la liga empezó a inyectarle capital a lo que es la liga como tal. Pues lo mismo está pasando en el BCNF, los equipos, y en este caso voy a hablar de las gigantes, que es el equipo que yo conozco, pero es algo que Manatí también hizo este año. Y es que empezaron a invertir desde adentro y empezaron a crecer el equipo a nivel mediático, empezaron a conseguir brand deals a las jugadoras pues para fomentar la imagen y darle visibilidad a las jugadoras.
Shout out a Claudia Zorrilla, que ha hecho un trabajo increíble con las gigantes, definitivamente.
Estoy súper de acuerdo y, ¿verdad? Y me atrevo a decir que Claudia fue la que dio el pie forzado a que se viera de esta manera. Porque...
Claro, y hacía falta hace mucho tiempo alguien como cambiarle el lente de cómo se deben ver estas atletas. Y de la misma forma que tú ves a los de los masculinos, así mismo vamos a ver la liga femenina. Claro,
claro, y era algo que se tenía que hacer. Era, ella tomó un riesgo. Oye, y probó que se puede si lo haces desde adentro. Y entonces, pues, eso ha cambiado también un poco la mentalidad de la liga. De la liga decir, ay, espérate, hay que trabajar en esto para poder levantar lo que es la imagen de la liga. Uh-huh. Y Manatí lo hizo este año. Manatí también cogió un poco la fórmula de lo que hizo Claudia el año pasado y dijo, voy a invertir en mi equipo y voy a levantarle la imagen a mi equipo. Obviamente todavía hay unas dificultades que se trata de lo que es levantar sponsors. Es bien complicado en una liga porque algo particular que trabajó mucho Claudia es que yo no le puedo garantizar a un sponsor que yo voy a llenar la cancha porque no es real. No es, simplemente no es real, no importa el equipo que tú seas. Pero yo sí te puedo vender que yo le estoy dando visibilidad de imagen a mi equipo y a mi jugadora. Uh-huh. En todos los equipos hay una jugadora mínimo que te tiene un nombre. Por ejemplo, en el caso de Carolina, nosotros tenemos, en el año pasado teníamos a una Roxanne, que es la cara de Carolina. Tenemos una Tayra Meléndez.
Que va a jugar en el 3x3.
Que va a jugar en el 3x3. Sí, es la capitana de la selección nacional del 5x5.
En la selección nacional, exacto.
Fue a ambas Olimpiadas.
Sí,
a Tokio y a París. O sea, estamos hablando de una atleta olímpica.
Sí, Pamela Rosado en Manatí.
Pamela Rosado en Manatí, la capitana de la selección nacional de Puerto Rico. Otra atleta olímpica. Que entonces... Tú vas cogiendo esas cositas y la vas adaptando a que nosotros tenemos talento de sobra en la isla. Es cuestión de cómo nosotros le damos la visibilidad necesaria para que la gente llegue a la cancha. Obviamente el deporte femenino en Puerto Rico culturalmente es bien difícil de que la gente lo acepte de primera. Y yo creo que este año se demostró que... Yo dije hace poco en una entrevista que el BCNF este año estaba bien parecido en competitividad con el BCN. Y me dijeron que yo estaba loca, los comentarios.
Bueno, lo viste en los playoffs. En los playoffs, o sea, Santurce entra como primer number one seed, pero se van en las semifinales eliminadas, si no me equivoco. Entonces,
contra Manatí,
que era
el equipo cuarto, underdog, que de hecho Manatí al principio de temporada, justo a mitad de temporada, ni ellas mismas pensaron que iban a llegar a la final. Porque... perdieron varios juegos corridos porque obviamente un equipo que se está reconstruyendo, que está trayendo una química nueva y eso toma tiempo. Lograron hacer los ajustes y llegaron a una final. Vencieron a las Cangrejeras de Santurce, que estuvieron en la primera posición solas por mucho tiempo.
En un momento de la temporada ganaron, si no me equivoco, como 11 juegos consecutivos. Tuvieron un winning streak. Una locura. Tú sabes, ridículo.
Lo mencionamos, me acuerdo.
Sí, o sea, hablamos de ellas en un momento aquí en el show que, o sea, Santurce estaba en un punto bien como que imparable esta temporada.
Fue una locura, oye. Vencieron a las subcampeonas de la temporada antipasada, que son las Gigantes de Carolina. Vencieron a las campeonas de la temporada pasada, que son las Cangrejeras de Santurce. Y llegaron a una final. Oye,
a un séptimo juego.
Si eso no es competitividad
ahí
y nivel, yo no quiero saber qué.
Sobre eso iba a preguntar, porque la competitividad que dices, ¿verdad? Mantener esa consistencia, que ese sea el producto. Han llegado ahí recientemente y se puede ver para el futuro que sigue así. Porque o es cíclico y es algo que entonces puede volver y bajar. Porque esa es la clave para cualquier liga, cualquier deporte. Quiere mantener un estándar de que estoy aquí y no podemos como que bajar en eso.
Lo que pasa es que como todo, ahora toca que ¿verdad? Que la liga se siente con cada equipo y qué funcionó, qué no funcionó. Ahora también se empiezan a ajustar un poco las reglas que antes estaban un poquito más... En el tema de no estar 100% claras porque no habíamos tenido estas necesidades o estos problemas, ahora se empieza a ajustar la liga, por ejemplo. Es lo mismo que el BCN, el tema de los refuerzos. Nosotros tenemos derecho...
Eso es lo próximo que iba a preguntar.
Cada equipo en el BCNF tiene derecho a 3 refuerzos.
Okay.
Yo no sé qué va a pasar en el futuro porque eso es algo que no vamos a saber hasta que pase. Pero yo supongo que según vaya creciendo el nivel de la isla, me imagino que va a llegar un punto como el BCN que van a decir... solamente son 2, un refuerzo. O capaz abren hasta un cuarto spot para otro refuerzo para poder levantar la liga. Esa respuesta no la tengo, pero son cosas que se van ajustando debido a la competitividad que se vio este año. Y cuando te digo que el nivel de juego... Oye, yo tenía, estadísticamente, Carolina tenía a las mejores jugadoras de la liga. Tú entras ahora mismo y buscas las estadísticas de todas las jugadoras y el mejor equipo estadísticamente eran las Gigantes de Carolina.
Tenía una tiradora de tres, Shepherd. Shepherd, si no me equivoco, que estaba en un tubo.
Ex campeona de la WNBA en el 2022.
Y si yo te digo, la hermana de JaVale McGee, yo la fui a ver a jugar un juego contra usted en Carolina y yo dije, anda, vale, estamos.
La MVP de la liga, de hecho.
O sea, era un 20-20, Javi. Sí. Era 20 puntos, 20 rebotes, bucket, todos Jokic, los juegos. Casi. No, era demasiado imparable en la pintura con lo larga que era.
Mira qué interesante que...
Ella jugó en la WNBA, ¿sabes? ¿Verdad? Si no me equivoco.
Asia Shepherd sí. Ex campeona 2022 con las Vegas Aces.
Sí.
Pero mira qué interesante. Para que veas el nivel de competencia. Nosotros tenemos una Maggie que mide... No, yo creo que son 6'3".
6'3", 6'4".
Y de repente teníamos una Tyra Meléndez que mide 5'11". Y le metió, tres tapones en un juego. Yeah. O sea, no, aquí nosotros tenemos el talento. Nosotros tenemos... Las jugadoras están... Es cuestión de cómo hacemos que esto funcione. Lo mismo que le pasó al BCN. El BCN, siempre culturalmente el BCN ha sido famoso por mucho tiempo. O sea, yo recuerdo a mi mamá contarme de que iba a la Pepín Cestero, nosotros somos de Bayamón, arriba los vaqueros de Bayamón, disculpen a los demás. Pero ir a la Pepín Cestero para aquella época con su abuelo, con su papá, con su mamá, o sea, era algo bien, bien especial dentro de las familias puertorriqueñas. Tuvo su baja y ahora está creciendo nuevamente donde las canchas no se vacían. Yeah. Pues lo mismo va a pasar en el BCNF, lo que pasa es que volvemos al tema del principio. Roma no se construyó en un día y la gente pretende que porque hubo una final de ensueño en el BCNF, entonces la temporada que viene vamos a tener 10,000 personas.
Aquí es la importancia de personas como Claudia, que tienen una visión de, mira, esto se tiene que crear una fundación, un foundation así en el piso primero, y se tiene que empezar de cero y darnos cuenta que hay que vender de una forma más como que mediática a las jugadoras, cómo lo estamos
promoviendo. El juego en la cancha, como tú dijiste, el
producto va a ser bueno y va a seguir siendo bueno, es el que la gente también se monte en esa ola del que, mira, la experiencia de estas jugadoras, el hacer las estrellas afuera y dentro de la cancha igual. El talento que viene de refuerzos ayuda mucho, sí, claro, pero es también en lo local aquí. En que haya una, que tú lo dijiste, ahora que termina la temporada, me imagino que se reúnen todos los apoderados de los equipos, que cómo van a hacer esas conversaciones para seguir continuando el movimiento que llevan ahora mismo, no perder ese momentum, tú sabes.
Es un tema un poquito más allá, porque también, hablando de las ligas puertorriqueñas, el deporte femenino en Puerto Rico, pues, tiene falta de apoyo. Uh-huh. Y es la realidad. Entonces, como tú dijiste, ya se probó que el producto es bueno. Uh-huh. Pero el apoyo no llega. Pues por diferentes...
Sí.
Claro, por diferentes razones. Te lo pongo tan sencillo como esto. Y te voy a hablar de baloncesto porque creo que es el tema más reciente y común que hay en Puerto Rico. Los hombres de la selección nacional, el equipo regular, 5x5, llegaron a unas Olimpiadas por primera vez el año pasado.
Desde el 2004.
París 2024.
Desde el 2004.
París 2024 desde el 2004. Uh-huh. Las nenas ya llevan dos Olimpiadas corridas. Uh-huh. Tokio 2020, París 2024. Y oye, si seguimos como vamos, las posibilidades de llegar a LA 2028 son grandes. Entonces, ¿por qué el apoyo no es el mismo?
La conversación de las de soccer en Estados Unidos es la misma. Somos mejores que los hombres.
Si nosotros estamos ganando más. Sí.
Bueno, yo no necesariamente estoy diciendo aquí que somos, o sea, que el equipo femenino es mejor que el de los hombres. Pero es una realidad. Estamos al mismo nivel, por lo menos. Entonces, ¿por qué el apoyo no es el mismo? Porque llegan 100 fanáticos menos.
Sí.
Porque donkean. A veces porque es tú me lo has dicho, habla claro.
Yo te lo digo con el béisbol, lo digo mucho en los jonrones. Yo quiero ver jonrones. El donkeo en el básquet. Pero si vieras el triple también, se ha convertido en un juego del triple desde que llegó Steph Curry a la NBA y ahora es más de la línea de tres que nunca. Es como es como algo que el producto, el fanático quiere ver ciertas cosas.
Oye, igual en el 3x3 es bien importante mencionar, las nenas están rankeadas número 3 en la América. Ellas van a jugar el AmeriCup, siendo el tercer equipo en el ranking.
Sí.
Ellas, los equipos no quieren jugar contra ellas. Están tercera, o sea, ¿por qué el apoyo no es el mismo?
Voy a hacer esto también, sigo con los estereotipos. Tú me podrás contestar esto mejor que de lo que yo puedo opinar, pero los hombres nos encantan los deportes, vemos todos los deportes. las mujeres, ¿verdad? Este es bien estereotipo lo que estoy diciendo, pero es como que mi esposa no le hable de deporte, no sabe un pepino de nada. Mujeres apoyando a nuestras mujeres, atletas, yo me siento que eso quizás es una parte de la contestación, como que ese...
Me atrevo a decir algo rápido de eso. Y sí, es vamos, como profesor de universidad...
Cuéntame, que la tengo, nueva generación.
Te sí. sorprenderías lo que yo veo.
Mucho más.
Yo veo más nenas que nenes interesadas sí. en uh-huh. los deportes aquí locales. Por lo menos en las ligas locales, lo que sale de mi salón... Voy a empezar por el que el ratio de hombres a mujeres que yo tengo en mi salón es como un 80-20 para mujeres. Yo tengo a veces 4 o 5 varones y 20 mujeres en mis salones. Así está la cosa en las universidades, no sé. Pero eso también te digo que el fanatismo que veo... Las mismas nenas son las que quieren estar más en el... Ah, yo quiero ir al juego de BCN. Ah, yo soy bien fanática de Manatí. Yo soy bien fanática de este equipo.
Mano, y, ahí yo creo que está la contestación. Porque las mujeres sabemos que mueven el mundo. Mueven la economía. Cuando a las mujeres les pega algo y les encanta y es de moda, uh-huh. lo apoyan. Uh-huh. Que si tú consigues que de verdad vaquen estos equipos así, como cualquier otra cosa que apoyarían. Como
bueno,
que,
otra pregunta que te podemos hacer. Yo creo que aquí ya, vámonos al tema también. Vamos a seguir con esto. Me está gustando el tema del básquet rápido. Es, ¿hace falta un Michael Jordan, ahí viene el nombre Caitlin Clark, el a veces para que la gente se monte también a apoyar un deporte, sí. tienes que tener esa figura, para yo querer ver una película, me gusta que sea Leonardo DiCaprio en la sí. película, tú sabes, pues es lo mismo, para yo ir a comprar la taquilla para el evento, me gusta que yo estoy yendo a ver a Shohei Ohtani o una Serena Williams, que son esas atletas que como que cortan las barreras por lo popular que son, pero también lo buenos que son también.
Lo que pasa es que en el caso de la WNBA, y estamos hablando de Caitlin Clark, que juega en mi equipo, en Indiana Fever. Pero yo sé ser parcial en el sentido de que Caitlin Clark es una showwoman. Uh-huh. Es impresionante tú ir a un juego y de repente tú ves que está de media cancha y se va a atrever a tirar un triple. Uh-huh. Tú dices, pero ¿qué le pasa a ella cuando puede acercarse más a la línea de tres o tiene la centro abierta debajo del canasto? Es una showwoman, la gente va a ver el show.
Exacto.
Pero, ¿qué es la mejor jugadora? Definitivamente. No,
ella Wilson ha tenido esa conversación. Y eso es en parte, para mí, la controversia de Caitlin Clark. Exacto, que todavía está en las... Bueno, de Diana Taurasi, antes de ellas, era la figura más importante del baloncesto femenino por mucho tiempo. Que es como, ella todavía le falta el ganar. El que de verdad sea la mejor jugadora de la liga. Porque si tú de verdad vas a cambiar cómo se mueve el negocio de este deporte y llevar el show al otro nivel, también tienes que estar en las finales. Tienes que estar ganando MVP. Tienes que ser la mejor de la liga. So, eso todavía está por verse con ella. Pero de que el momentum que ha creado desde colegial, desde NCAA a la WNBA, es un movimiento que ha traído muchos ojos nuevos, muchos fanáticos nuevos.
Lo que pasa es que el deporte también se está empezando a mover, y esto es lo mismo pasa con Ohtani, se está empezando a mover a entretenimiento. Sí. Entonces, la gente está pagando por entretenerse, no por seguir el deporte. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro. Uh-huh. Al final del día, la manera en la que tú atraes fanáticos a tu juego es convirtiendo el deporte en un entretenimiento. Y eso eso en parte es lo que le falta un poco al BCNF en ese sentido. Ya probamos que el producto de competencia y de talento está. Uh-huh. Ahora es hacer ese shift a que la gente llegue a la cancha porque están pasando cosas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en el BCN? En el BCN tú vas a Santurce y tú tienes la pizzería que está bien pegada vendiendo pizza, tienes al bartender de no sé qué, tienes las margaritas del otro localidad.
Una pregunta, ¿qué link los equipos femeninos que comparten nombre, estadio con los masculinos? ¿Tienen algún link con ese equipo, esa franquicia de cuestión de promoción o ninguno?
No, tú dices que sí, las Gigantes de Carolina también trabajan con los Gigantes de...
No se separado. Unen ni para promoción ni para nada.
Creo que
el estadio, aparte de compartir un estadio. O sea,
ahora mismo no comparten estadio, los Gigantes se movieron a Canóvanas. Pero entiendo que el único equipo que lo hace activamente es Caguas, porque entiendo que están haciendo los esfuerzos en común. Inclusive tienen el mismo branding adaptado a las nenas. Pero es porque el pueblo se presta para eso. Los fanáticos de los criollos, los abonados de los criollos, compran abonados para los dos equipos. Entonces, pues, el fanático ha fomentado que o los dos o ninguno. Y entonces
eso con todo el mundo.
Lo que pasa es que es complejo porque no todos los pueblos tienen ese apoyo, por ejemplo.
En Moca, en baloncesto.
Pero te puedo dar el caso, y vuelvo un poco a Manatí, te puedo dar el caso de Manatí donde los osos del BCN no llenaron ni siquiera la mitad de lo que llenaron las atenienses de Manatí.
Las mujeres tuvieron mucho mejor temporada que ellos.
Entonces, claro está, según tú ganas, el fanático llega. Es lo mismo que pasa en el Irán. Según tú ganas, el fanático va a llegar. Pero, pues tú sabes, es complicado porque no necesariamente porque tú llenes un coliseo o un estadio con X cantidad de fanáticos para un equipo, va a llenarlo para el otro, porque eso tiene que ver mucho con la región en la que está, el pueblo en el que está. Sí. O sea, hay pueblos, Ponce te va a llenar, no importa qué. Pero este año, por ejemplo, en el BCNF, estaban últimas, penúltimas. Entonces, pues, no voy a ir allí a ver un equipo que ha perdido 27 juegos corridos, por dar un ejemplo. Sí. Es difícil.
Tenía en mente como en los All-Star Activities de NBA, que por muchos años, desde que arrancó la WNBA en los 90, han metido a las mujeres en lo de los 3-on-3, estos skills. Lo de traer a Ionescu el otro día contra Curry. A mí me encantó.
Eso fue bien nítido.
Y para mí, pues, yo sé que hay que buscar maneras de promocionar. Y una es, en verdad, y compartiendo el cross promotion. Me encantaría verlo, en verdad.
Usa los ojos que ya tiene la otra liga para ayudar a la otra.
Pero volvemos a lo mismo. ¿De qué hablaste? Entretenimiento. Esa es la clave. Y oye, nosotros en el BCNF, tú vas a las canchas y hay muchos atletas del BCN que están en courtside apoyando a las nenas. Sí, definitivamente. Pero, tú sabes, esa ahí visibilidad...
Ahí estaba Eric Duars, un juego que yo fui, el que es apoderado de los Vaqueros de Bayamón, estaba en un juego de ustedes de las Gigantes. So, es como tú ves también las figuras, como los jugadores, la gente que trabaja en los equipos, están apoyándose. Mencionas a Cagua, que tienen como el que... los apoderados de ese equipo también son el de las mujeres. El apoyo está entre los jugadores y las figuras de las ligas. Es el que llegue ese al fanático.
Me comprometo a ir a la próxima temporada. No llegué a esa. Pero ya estoy on board contigo. Me lleva, me lo dice, me avisa que voy.
Al fin y al cabo, hay que ir, gente. Hay que ir, ver las cosas para darte cuenta. De verdad, el producto es bueno. Sí. De verdad. Oye, ahí piensen en que auspiciadores como... No es que estamos hablando de auspiciadores ni buenos ni malos. Auspiciadores buenos. Ahí estaba Walmart en los juegos de ustedes. Y, o sea, estos son marcas de calidad, o sea, todo son...
De impacto y reconocimiento.
Sí, exacto. O sea, no, a la que tú vas y tú dices, esto es la misma experiencia que yo tengo en las DBCN de masculino. Es lo mismo.
Me atrevo a decirte, oye, y yo quiero pensar que es real, no porque me lo estaban diciendo, porque me conocieron, pero mucha gente se me acercó ya terminada la temporada y me decían, wow. Yo me atrevo a decir que es hasta mejor que el BCN en términos de... Porque obviamente el BCN ha tenido que ajustar sus reglas según van pasando los años y eso ha hecho que el juego no sea tan físico como era antes. O eso tiene mucha pertinencia.
Las 20 revisiones.
Pero como el BCN... Exacto. Pero como el BCN femenino está pasando por esa transición ahora, pues todavía el juego es bien físico. Y eso es algo que al fanático puertorriqueño le gusta ver. Y entonces van a los juegos y dicen... ¡Wow! Es que esas nenas no le tienen miedo a nada. Claro, porque estamos compitiendo. Estamos compitiendo por un trofeo, compitiendo por orgullo, estamos compitiendo porque en el caso de Carolina somos las máximas campeonas y no queremos que nadie nos alcance. Punto. ¿Sabes? Hay competencia, hay talento, lo que falta es el apoyo.
Si empiezas por ahí, ya estás bien. O sea, si empiezas por ahí y tienes a las Claudia Zorrillas del mundo que están metiéndole la inversión de este From the Ground Up, Todo va a salir.
Y algo que mucha gente no ve, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, las frustraciones. Y esto no solamente lo hablo porque lo vi con Claudia, lo vi con Alomar también en el ejemplo que di ahorita. O sea, cuando no hay apoyo y la gente no cree, porque es fácil ver el producto final y decir, wow, las Gigantes, tremendo que son, tienen unos uniformes brutales. No vieron todo lo que pasó.
Sí, exacto.
No vieron todas las críticas. No vieron las canchas vacías. No, o sea, por eso es que yo digo, si vas a criticar el producto, no hay problema, críticalo. Pero críticalo yendo.
Allí, exacto.
Critica teniendo fundamentos. Claro.
Ahorita mencionamos rápido lo de mi esposa con el teatro. Y pues la realidad de Puerto Rico es que para toda industria es un mercado pequeño. Uh-huh. Estamos compitiendo entre todas las industrias y no tenemos mucha gente a quien venderle taquilla. Así que es difícil, en verdad. Es como que...
Sí. Y que después sea la persona que va a un show en cinco años.
Y lo primero que hace es quejarse.
No seas esa persona.
Pues sí, nos ha pasado. Personas que nunca han visto CNF, fueron a un juego, no estoy hablando de Carolina, estoy hablando de un juego de equipo X contra equipo Y, y de repente, ay, Dios mío, es que ya entiendo por qué siempre están basados. Exacto. Fuiste a un juego. Exacto. Sí. Probablemente fue un juego contra los últimos dos equipos. hay que poner en contexto. Cuando uno critica, uno tiene que poner en contexto todo sobre la mesa. No, tienes que ser parcial en la crítica porque si no, no es justa.
Y lo mencionaste. Y también con el... Porque he tenido esta conversación con amistades viendo un juego de WNBA. Rápido van a la comparación de la NBA. De nuevo, viendo un juego. Ven un juego y dicen, ay, pero ¿por qué no está esto pasando esto? ¿Por qué no está pasando esto? Y yo, háblame después de que veas 2, 3, 4 temporadas enteras de la consumir chance, y seguir el producto para que te des cuenta si es bueno o no. Sí. Y ahí es que pasa todo.
Muy bien.
Que de la misma manera, y perdona que interrumpa, si sigues la WNBA y te gusta, tienes que ir a juegos en vivo para mí.
Sí.
Para mí esos juegos en vivo es un tripe.
Sí, pero yo he ido a juegos de NBA y he ido a juegos de WNBA. Y yo te puedo garantizar, y no es porque sea pro mujeres en ese sentido, es que yo he ido a varios juegos de New York Liberty.
Uh-huh. Yo fui a uno.
Los mejores juegos de baloncesto, punto, NBA y WNBA, que yo he ido, son los de Nueva York. Ellos tienen un espectáculo montado desde que tú llegas hasta que tú te vas. O sea, allí hay algo pasando
la
cada dos minutos.
Que es el elefante.
El elefante.
El baile de halftime. De
ellas juegan en Brooklyn, ¿verdad?
Ellas juegan en el, en el Barclays. Sí.
Que el otro día, lo digo rápido, sorry, paréntesis, creo que fue el Biusismo que vemos, diciendo como los Nets no llenan, no va a nadie a ver a los Nets, está muerto, pero que para el Liberty es
ejemplo,
un party.
Un ejemplo perfecto de lo que hablábamos ahorita con un Manatí, por ejemplo, el que juegan en el mismo estadio.
Y le gustan más las mujeres.
Pero la experiencia y el partido del WNBA.
Y los Nets,
Es que mira, en realidad, la cultura que ha creado New York Liberty, y lo voy a traer de ejemplo para que entiendan lo que conlleva llenar un estadio, mano, las jugadoras le firman artículos a cada niña que ven en las gradas.
Importantísimo.
Se toman fotos. O sea, yo tengo 2 jerseys firmadas por Sabrina Ionescu. Nice. No una, 2. Así de accesibles son en ese sentido. Jugadoras
de Sabrina por nice. Eso.
Jugadoras que y eso es algo que se ha implementado dentro del equipo. Tú sales a calentar y cuando entras tienes que parar a firmar, porque eso es parte de la experiencia del fanático. De la misma manera, ellos tienen una mascota que es bien famosa, que es un elefante, y tiene una historia el elefante. Ajá, y el nombre del elefante que es Eli, tiene una historia también. Entonces, es bien curioso porque ellos se enfocaron en decir, ok, tenemos el equipo para ganar. Vamos a ganar en 2 años, 3 años. Ahora nos falta que el fanático llegue. Y quisieron, vamos a implementar todo lo que es entretenimiento. Oye, ellos tienen un dance team se llaman los Timeless algo. Y entonces son 50 personas de diferentes edades. Y las camisas de los bailarines, por ejemplo, si tú tienes 60 años, tu camisa dice el número 60. Y entonces tú vas identificando. Mi mamá fue como, yo llevé a mi mamá a un juego. Mi mamá se ha entretenido con los juegos desde que yo la puse en eso, pero la llevé a un juego en vivo y me dijo, ay, es que no sé ni para dónde mirar porque es que hay muchas cosas pasando. Esto está espectacular. La pasé brutal. Estás 3 horas y no te diste cuenta. Te compraste 3 cervezas y no te diste cuenta.
Eso es lo que a mí me gusta de verdad de lo que se ha convertido la experiencia del deporte general de WNBA, NBA, fútbol, whatever sport. Es que están bien conscientes de lo que te estamos vendiendo alrededor. No solo el producto de la cancha. Y ahí es como tú encuentras formas de irte viral también de otras maneras. Y mira, ahí es que tu producto de verdad explota y se convierte bien popular. Antes de dejarlo ir, yo quería hablar rapidito de lo que hay este fin de semana, porque me mencionaste el torneo 3x3 que hay en México, que están jugando nuestra selección masculina y femenina. También hay baloncesto aquí local, aquí en el Clemente. Puerto Rico juega el repechaje del Mundial contra Jamaica. Tienen juego el viernes y el lunes. Uh-huh. ¿Qué creen de esto? ¿Qué creen el que vengan los juegos para acá? Porque también entra más adelante el de marzo, que viene el repechaje de las mujeres, que van a jugarse en el Choliseo. Te quería preguntar sobre, háblame de la oportunidad primero de ver a Puerto Rico aquí, clasificar a las Olimpiadas aquí local, y que ahora vamos a ver a nuestro equipo nacional de las mujeres también tener la oportunidad en marzo.
El deporte en Puerto Rico... los próximos 6 meses va a haber mucho de qué hablar. Yes, hay muchas cosas pasando.
Ese mes de marzo va a estar.
Mira, te lo voy a poner bien sencillo. Empezamos ahora esta semana con el 3x3 femenino y masculino. Uh-huh. Y yo estoy segura que uno de los dos equipos va a traer medalla. Uh-huh. Luego nos vamos, bueno, esta misma semana nos vamos con la clasificatoria a Qatar con la selección nacional masculina de baloncesto. Uh-huh. En enero tenemos la pelea de Sander Saya.
Yeah. Y Amanda Serrano.
Serrano también. Uh-huh. Y en marzo tenemos un manjar deportivo donde tenemos el el PGA Open del Puerto Rico Open, de golf, por si acaso no saben lo que es el Puerto Rico Open. Luego, la semana después, le sigue el World Baseball Classic, que es la primera en 13 años que se hace en Puerto Rico. O sea, regresa, debo decir. Increíble. Y luego, después de eso, tenemos el repechaje de las mujeres para el Women's World Cup en el Choliseo de Puerto Rico, que... es un spotlight
el que sea el Choliseo es lo que para mí dice estamos ya porque estamos pensando grandes ligas, grandes gente ligas, exacto, estamos pensando en
Bad Bunny,
exacto, no los vamos a poner en Bayamón o en el Clemente, nada en contra de esos estadios, cuando algo es en el Choliseo ya viene con algún tipo de dice algo que el vamos que a estuvo, llenar el Choli.
El que estuvo cuando los hombres clasificaron a las Olimpiadas de Tokio va a entender la importancia de por qué se le tiene que dar esta oportunidad a la Selección Nacional Femenina de Puerto Rico.
Totalmente.
Yo creo que ellas han trabajado esto, se lo han ganado, porque no es que se lo dieron y dijeron, ay, vamos a darle el mismo
cariño. Es lo que tú dices, que tienen el éxito para vaquear el que, ¿sabes? Somos de las mejores del mundo, hemos ido a las últimas Olimpiadas, esperamos clasificar para el Mundial de nuevo, y el hecho que vamos a tener también un equipo de Estados Unidos aquí con las figuras de ellas jugando. Vendrá una Caitlin Clark a jugar aquí, una Aja Wilson, y vendrán estas jugadoras a competir
aquí. El rumor más grande que salió esta semana es que el equipo de Estados Unidos viene bastante cargado.
Completo.
Y es bien interesante porque tenemos oportunidad de ganar nuestra pata del repechaje. Estados Unidos ya clasificó, así que lo que viene a participar por sus puntos de ranking para no bajar de la primera posición.
Claro.
Y eso pues nos abre una oportunidad de poder clasificar. Dicho eso, nos estamos midiendo contra las mejores del mundo. Yeah. Estamos hablando de una Caitlin Clark, una Paige Beckers, una Kiki Irafen, una Sonia Citron, que todas son rookies que han tenido las mejores estadísticas de la WNBA el season pasado. O sea, porque no venga Aja Wilson, porque no venga Stewie, porque no venga Sabrina Ionescu, no significa que no vamos a tener las mejores de las mejores aquí participando. Así que, inclusive, en el 3x3, Estados Unidos lo que mandó fue un trabuco. Y nosotras vamos a competir contra ellas como
ahí
si
está,
nosotros
fuésemos. Ahí está Taira, ahí está Taira. Taira las tiene.
Taira es mi galla.
Taira es la panita de...
La 5-11 va a darle que hablar.
Que parece 6-6.
Y el de los hombres siempre está clasificado como un top equipo de mundial. Nuestro equipo de parte de los hombres siempre ha sido los mejores.
Ah, no, sí, me recuerdo. Oye, de ahí es que...
El
Ángel Matías... Al ser tan bueno en el 3x3, ahora se ha convertido esta figura en la BCN que ya yo creo que se ha graduado a jugar en la 5x5, que no en la 5, tú sabes, con la selección más grande. Pero por un tiempo él fue el mejor jugador 3x3 que tenía Puerto Rico. Y mira lo que eso le hizo a su figura, que, chacho, lo que se convirtió en la liga ahora aquí local, por jugar también el 3x3.
Y hablando de branding y ligas y crecimiento, el 3x3 ha cogido un boom. Hemos ido, yo fui a Hermosa San Juan con los nenes, fuimos el año pasado al distrito,
tú estabas ahí conmigo. El distrito T-Mobile, había huevos. Me encanta cuando lo hacen
es una experiencia súper fun.
Y es perfecto para meterla en el centro de un molo, en un centro como el distrito T-Mobile, que crea súper, es un ambiente bien.
Bueno, no se duerman con el 3x3, el 3x3 puede ser el futuro del baloncesto puertorriqueño tenemos jugadoras y jugadores para jugar el 3x3. Es un juego mucho más rápido, es más corto. Y si vemos los rankings de lo que se ha logrado en los últimos 5 años, el 3x3 tiene más oportunidad de clasificar para las Olimpiadas que cualquier otro equipo. Así que no se duerman con el 3x3. Vean los juegos, apoyen, porque...
Llevo pendiente un par de años a ese equipo.
Ahí lo tienen, gente. Tenemos 3x3, tenemos la selección masculina, la selección femenina que tiene los juegos en marzo. Hay mucho, mucho que viene. Como lo dijo Vero, los próximos meses de deportes en Puerto Rico van a estar, tú sabes, espectacular. Así que nada, gente. Gracias por esta conversación. Como siempre digo, nos podemos quedar hablando 2 horas más si nos dan el tiempo, pero muchas gracias a Verónica Llama por estar con nosotros hoy. Javi, gracias como siempre por estar con nosotros. Y gente, nos vemos entonces la semana que viene para seguir con más aquí de los deportes en GW5 Sports. Muchas gracias y buenas tardes.